Alabado sea Jesucristo. Muy buenas tardes, mi nombre es Santiago. El Señor me ha bendecido con este grupo de Fray Escoba y hoy el rollo me toca darlo a mí. Lo único que le pido al Señor, de verdad, que espero que mis pecados no sean motivo ni obstáculo para que el Señor lo bendiga. ¿De acuerdo? Gloria al Señor. El tema de hoy es Jesucristo. Vamos a hablar sobre Jesús. Jesús como Señor, Jesús Salvador. Pero para hablar de Jesús, primero tenemos que empezar a hablar de Dios, de la unidad. Mirad, Dios, ¿quién es Dios? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios? Los que estamos aquí porque no hemos preguntado eso. ¿Quién es Dios? Quien no se lo pregunta, no viene a buscarlo. ¿Alguien me puede decir quién es Dios? Esto va a ser un poco dinámico. Yo soy maestro, así que yo voy a preguntar. Es de formación profesional. Por favor, que alguien me hable. ¿Quién es Dios? Decidme. ¿Quién es Dios para vosotros? ¿Alguien que levante la mano?
Yo se lo puedo decir, fíjate. Dios es Dios. Punto.
Muy bien. ¿Quién es Dios? Otra respuesta, ni buena ni mala. ¿Cómo? Ok, creador de todas las cosas. Todo, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién me define más a Dios? ¿Quién me define más a Dios? Dios es amor, perfecto. Hemos dicho que Dios es Dios, que es nuestro Padre, que es amor, que es principio y fin de todo, que es creador. A mí me parece maravilloso. Y es, realmente Dios es todas estas cosas y más. Pero ¿no lo veis que es un poco abstracto? Porque decir que Dios es amor, yo no sé lo que significa Dios es amor. José Luis es amor. Podemos decir José Luis amor, pero José Luis aquí tiene carne, ¿eh? Y mucha. Y tiene pelo, y tiene hueso, y... Yo, sinceramente, ¿no pensáis que es un poco extraño? ¿No os dais cuenta que realmente no sabemos realmente en nuestro interior qué es Dios, quién es Dios? No sé, ¿alguien lo sabe realmente quién es Dios? Porque yo no lo sé. Yo realmente no lo sé. Sí, es nuestro padre, pero que muy general. Mi padre se llamaba Santiago. Mi padre es Santiago. Sí, que Dios nuestro padre es muy bonito. Pero, ¿es real eso? O sea, eso no es concreto. Mira, Dios es, como decía San Agustín, el absolutamente otro. Casi nada. O sea, es nada o todo. Es el todo y es la nada. Es el absolutamente otro. Es algo tan grande que no podemos concebirlo. Es imposible conocer a Dios. Es imposible conocer a Dios porque es tan inmenso. Mirad, la hormiguita que sube al árbol no puede ver el árbol. No ve el árbol. Para ella es como subir el pico de una montaña. Pero no ve el árbol, aunque esté subiendo por la corteza. ¿Por qué? Porque ella es tan pequeña y el árbol es tan inmenso que no tiene conciencia, no, ni amplitud de mira para percibir el árbol tal cual es. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Dios es tan grande y nosotros tan pequeñitos que es imposible que lo percibamos. Es imposible que lo percibamos. Cuando esa hormiguita pasa a nuestras manos, ella va andando y ella no sabe que está en una mano. Ella no es consciente que está en una mano. Porque nuestra mano es tan grande y la hormiguita es tan pequeña que no ve la mano. Pues a nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros estamos en manos de Dios. Pero la mano de Dios es tan grande y nosotros somos tan pequeños que es imposible que lo veamos. No podemos conocerle. Pero ¿qué pasa? Que Dios sí se quiere dejar conocer. Dios desde el principio de la historia ha querido revelarse al hombre. Ha querido dejarse conocer. ¿Por qué? Porque Dios, como habéis dicho, es un Dios de amor. Es amor. A mí me gusta más decir, es un Dios de amor. Y al ser un Dios de amor, necesita expresar ese amor. Y necesita revelarse a sus criaturas. Y necesita tener relaciones. Porque Dios es un ser vivo, es real. Dios tiene sentimientos. Ya lo dice San Pablo, hablando del Espíritu Santo. No entristezcáis al Espíritu Santo. Si podemos entristecer a Dios Espíritu Santo es porque Dios tiene sentimientos. Dios tiene sentimientos. Y Dios, al tener sentimientos, y sobre todo el sentimiento más grande, como habéis dicho, el amor, quiere tener una relación de amor con nosotros. Y ha intentado relacionarse con toda la humanidad desde el principio. Pero para relacionarse, primero ha tenido que mostrarse. Y Dios, desde la historia, desde el principio de la historia de la humanidad, ha empezado a manifestarse a su pueblo. Pero claro, teníamos un problema. Primer problema, el que hemos dicho anteriormente. Dios es tan grande que es muy difícil a Él manifestarse a una criatura tan pequeña. Segundo problema, las criaturas tan pequeñas que somos nosotros, somos tan zopencos, que aunque tú veíamos que lo tenemos a Dios delante de las narices, no somos capaces de reconocerlo. Por lo tanto, Dios empezó un proyecto pedagógico con un pueblo. Dijo, vale, la humanidad en general no me puede conocer, pero yo voy a empezar a revelarme a un pueblo. Y a través de ese pueblo me extenderé mi conocimiento al resto del mundo. ¿Cuál es ese pueblo? ¿Cómo? Israel, exactamente. Dios escogió al pueblo de Israel, al pueblo judío, para revelarse. Y desde el principio empezó a revelarse con palabras de amor, con definiciones, pero claro. ¿Cuál fue la primera revelación de Dios? La primera revelación clara y definitoria de Dios fue la revelación que le hizo de su nombre a Moisés. Cuando dijo, yo soy el que soy. Ya, Dios se ha revelado, pero a mí tampoco me ha dicho nada. Yo soy el que soy. Pues muy bien. Imaginaros la cara que puso Moisés cuando escucha a una llama de fuego decir, yo soy el que soy. Realmente, Dios se intenta manifestar, pero nosotros no podemos comprenderlo. Entonces, ¿cómo se sigue manifestando Dios? Pues, ya que a través de la parte positiva, de manera positiva, diciendo una afirmación positiva, yo soy el que soy, no lo comprendemos, a través de los mandamientos ya empieza también a revelarse y a manifestarse, pero de forma negativa, en negativo. El primer mandamiento, ya sabéis, amará a Dios sobre todas las cosas. El segundo mandamiento sería, y según la Biblia, no harás ídolos de lo que está ni arriba en el cielo ni abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Muy fácil. Porque el ser humano necesita lo concreto. ¿Lo concreto? Pues para relacionarse, para obtener información que necesitamos. Necesitamos la información que nos viene de los sentidos, para conocer una cosa. Entonces, si yo quiero rezar a Dios, ¿qué me es más fácil a mí? ¿Sentarme en mitad del campo, en mitad de la nada, con los ojos cerrados y con todas mis preocupaciones y ponerme a rezar? ¿O concentrarme delante de una imagen y hablarle a la imagen como si fuera Dios, sabiendo que no es Dios, pero concentrándome y centrando mi atención en una imagen? Es más fácil centrando la atención en una imagen, ¿no? Está claro. Pero el problema que tiene esto es de creer que la imagen que representa a Dios, nosotros la podemos convertir directamente en Dios y adorar su imagen. Por eso Dios, para expresar su grandeza, dice, no hagáis ídolos, ni de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios es más grande que todos los ídolos, Dios es más grande que cualquier imagen. De esa manera, Dios quiere expresar su inmensidad a través de una proposición negativa. Se lo transmite al pueblo de Israel a través de los mandamientos. Pero tampoco lo comprendemos. Tampoco lo comprendemos. Dios sigue hablando a su pueblo. Y Dios, a través de los profetas, le dice, soy tan grande, soy tan inmenso, estoy en todas partes, que no habito en templos. Pero el pueblo de Israel sigue sin comprenderlo. Y construye un templo. ¿Por qué? Es natural, no es malo. En la naturaleza del hombre necesitamos algo tangible. Dios, cuando dice no habito en templo, lo que quería decirle al pueblo de Israel es que habita, no solamente que habita en todas partes, sino que habita en un templo mucho más sagrado que un edificio de piedra y de madera, que habita en nuestro interior, en el templo de nuestro corazón. Pero para nosotros eso también es muy abstracto. Entonces tuvimos que construir un templo. Salomón construyó el primer templo, luego se destruyó, se construyó otro. Aún así, el pueblo de Israel sigue sin conocer a Dios. Sigue sin conocer a Dios. Entonces, Dios dice, hay que hacer algo. Se junta la Trinidad en el cielo. Yo me lo imagino claramente. En una mesa en el cielo, en la parte de atrás de la cocina de los ángeles, se sientan el Padre, se sientan Jesús el Hijo, se sientan el Espíritu Santo y dicen, esto no puede ser, los humanos no nos comprenden, nuestro pueblo elegido, los judíos, a pesar de que le hablamos a través de los profetas, no nos comprenden, algo hay que hacer. El Padre ya está mayor, el pobre no tiene imaginación. El Espíritu Santo es tan etéreo, es tan espiritual que solo se le ocurren cosas elevadas y nosotros somos carnales. Pero Jesús tiene una idea y dice, ¿y si bajo? Y le dice el Padre, bueno, pero si estamos bajando constantemente, nos revelamos en forma de columna de humo, en forma de zarza ardiente, hablamos a los profetas, y dice Jesús al Padre, no, papá, pero es que eso solo lo ve una persona y aparte una columna de humo, eso no dice nada. Una columna de humo puede ser una fumarola de un volcán. ¿Y por qué no bajo yo directamente en carne? Y el Padre se queda un poco así, dice, ¿bajar en carne? Dice, claro, para manifestarme. O sea, los hombres tienen que ver con sus ojos, tienen que tocar con sus manos, tienen que oler con sus narices. Dice, y una columna de humo no se puede tocar. Una zarza ardiente no se puede oler, no te puede acercar a ella. Voy a bajar en carne. El Espíritu Santo le pareció maravilloso y dice, venga, vale, de acuerdo. El Padre le costó un poco más, pero al final accedió. Y entonces, decidido, se propone Dios a bajar a la tierra. Como Dios, como dice la palabra, no hace nada, sin decírselo antes a sus siervos, los profetas. A ver, no porque Dios se lo quiera decir, Dios Padre, que Dios Padre es muy reservado, es porque el Espíritu Santo es muy cotilla y no puede guardar un secreto. Entonces, corriendo el Espíritu Santo, baja a los profetas y se lo dice. Oye, escuchadme, que Jesús el Hijo va a bajar. Que va a bajar. No digo cuándo, para que sea más la sorpresa más grande. Vosotros tenéis que hacerlo sorprendido, porque el Padre no quiere que lo diga. Pero que va a bajar, que se va a hacer carne. Y los profetas no lo comprendieron muy bien, pero dieron el mensaje. El primero que lo anunció fue Moisés. Moisés dice, vendrá detrás de mí un profeta mayor que yo, que os comunicará todo. Y ahí se quedó. Isaías, 1000 años más tarde, nos apunta. Dios bajará. Se abrirán los cielos. Dice, ojalá se abran los cielos y baje Dios pronto. Vendrá con vosotros Dios. Emmanuel, Dios con vosotros. Y a partir de Isaías, ya el Espíritu Santo se desboca, coge el messenger y empieza a teclear. Y a todos los profetas, le anuncia que Jesús, que el Hijo, que la segunda persona de la Trinidad, baja, que Dios se va a hacer carne, Hasta que llegó el tiempo elegido por Jesús, cuando más se necesitaba y cuando más lo necesitábamos, y Jesús baja del cielo, baja de su trono de gloria, Dios mismo, Dios, el eterno, el absolutamente otro, el innombrable, baja del cielo y se mete en el vientre de una mujer como muchas de las que están aquí. No como muchas, como todas. A no ser que haya sorpresa. Como todas. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios baja del cielo y entra en el seno de una mujer para hacerse hombre, para hacerse carne? ¿Por qué Dios se somete a su propia creación y rompe, o sea, rompe todos los estándares? Rompe todo lo concebible y lo inconcebible. Y siendo eterno, se hace finito, se hace pequeño, se hace carne. Pues simplemente por amor, porque nos quiere. ¿Y por qué? Porque podía haber demostrado el amor de otra manera. Muy simple. Porque, como vuelvo a repetir, el ser humano solo coge información a través del exterior por los sentidos. El ser humano es tan limitado y tenemos un corazón a veces tan pequeño que solo amamos lo que conocemos. Y si Dios es tan grande que no lo conocemos, no podemos amarlo 100%. Dios quiere hacerse algo concreto para poder amarlo. Y ahí es cuando aparece Jesús. Mirad, Jesús, hombre, la humanidad de Cristo es el invento más maravilloso de Dios. Es lo mejor que se le podía haber ocurrido a Dios. ¿Por qué? Pues muy simple, o sea, muy, muy simple. Porque si Jesús no hubiera bajado a la tierra, si Dios no se hubiera hecho hombre y se hubiera convertido en Jesús, hubiera sido imposible que hoy, 2000 años después, conociéramos algo de Dios. Pero como Jesús, como Dios, ha tomado naturaleza humana, podemos verlo. Yo no puedo ver un espíritu. Ojalá pudiera ver el espíritu. Ojalá tuviera dones de medium, así dejaría de trabajar y me pondría con mi bola y le sacaría el dinero a los incautos. Ojalá, no. No. Yo no puedo verlo, ni yo ni nadie. Yo sí puedo ver a una persona de carne y hueso. Yo sí puedo ver a José Luis, yo sí puedo ver a la hermana, yo sí puedo ver a Paqui. O sea, yo sí puedo veros, porque existí en carne, porque soy físico. Por eso Dios bajó, por eso Dios se bajó a la tierra. Porque Dios al que nadie podía ver, porque Dios al que los profetas decían, ¡ay de mí, he visto a Dios morir! Nadie puede ver a Dios. Dios quiere dejarse ver. Y se hizo hombre para tocarse, para que lo pudiéramos tocar. Y para que Él nos pudiera tocar y abrazar. Para que lo pudiéramos ver. Y para que Él pudiera vernos con ojos humanos. Dios también se hizo hombre por una cosa. Porque quería tener la perspectiva del hombre. Porque Dios nos ama tanto que no solamente nos quería amar como Dios. Nos quería amar como hombre. Con amor de hombre, con amor de ser humano. Y ese hombre que se hace Dios es Jesús. Es Jesús. Mirad, Jesús es la cara de Dios. Y es lo mejor que nos puede pasar. Os vuelvo a repetir, no podemos amar lo que no conocemos. Pero en el momento en que Dios se hace hombre, ya lo podemos conocer. Ya lo podemos conocer. Dios tiene un problema, Dios tiene una debilidad. La debilidad es el amor que tiene a sus criaturas. Mirad, me impacta mucho la visión que tuvo Santa Juliana de Norwich. Juliana de Norwich era una mujer inglesa que vivía al norte de Inglaterra en el siglo XIII-XIV. No era religiosa. Luego se hizo ermitaña, pero en un principio no era religiosa, era laica. Y tuvo... no me acuerdo exactamente, finales del 13, principios del 14, tuvo una visión muy fuerte, una experiencia muy fuerte de Dios, que durante 18 o 20 años no supo asumirlo. Ella tuvo una experiencia muy fuerte de Dios. Y le impactó tanto esa experiencia de Dios, que se retiró de como ermitaña, para no hablar con nadie, porque no quería hablar con nadie. Estaba asumiendo en su interior lo que había vivido. A los 18 o 20 años salió al exterior y comentó y escribió la experiencia que había tenido. Entre las muchas visiones que tuvo, Tuvo una que a mí me impactó muchísimo. Dice que ella estaba orando y de repente ve en su mano derecha una bolita con una avellana. Ella estaba orando y dice, bueno, ¿quién ha puesto esta avellana aquí? Dice que sintió claramente una voz que le decía, esa avellana, esa bolita que ves, es todo lo creado, toda la materia que hay creado. Y dice Juliana de Norwich, que ella en ese momento sintió pena por lo que había visto, porque era tan pequeñito como una avellana. Dice, era nada. Dice, si esto es todo lo creado, somos nada. Y el segundo pensamiento que tuvo fue, ¿cómo algo tan pequeño puede subsistir? ¿Cómo no desaparece? ¿Cómo no desaparecemos? Entonces dice que por segunda vez oyó una voz que le dijo, no desaparece porque Dios lo mantiene. Dios lo mantiene porque Dios lo ama. Lo ama de tal manera que todo lo que Dios ama, Dios lo mantiene para siempre. ¿Os dais cuenta? ¿Cuál es la debilidad de Dios? Somos nosotros. Y Dios nos ama. Y Dios, a pesar de nuestra nulidad, nos quiere. A ver, yo lo estoy diciendo y no lo creéis, porque yo tampoco me lo creo. Tenemos que sentirlo. Tenemos que experimentarlo. Pero es la realidad. Un apunte y vuelvo al tema. Es que me impactó la visión de Juliana de Norwich. Hace muy poquito tiempo, los científicos, físicos cuánticos, hicieron una declaración que leí en el periódico. Y eso, bueno, cualquiera que haya estudiado física cuántica, yo no, lo sabe. Dicen que si se comprimiera toda la materia del universo, cabría en algo no más grande que un balón. Y Juliana de Norwich, hace ya 6-7 siglos, sin saber leer ni escribir, sin tener conocimiento ni de física, ni de química, ni menos de física cuántica, que en aquel tiempo no existía, había visto toda la materia en su mano y había escuchado cómo esa materia era amada por Dios. Esa es la debilidad de Dios. La materia, nosotros. Y como somos la debilidad de Dios, Dios se hace débil por nosotros y tomó forma humana por nosotros. ¿Y sabéis lo mejor? Que al tomar forma humana, en la forma de Jesucristo, Dios no perdió su atributo. ¿Y cuál es el mayor atributo de Dios? Ya lo habéis dicho, el amor. O sea que Dios, Jesús, cuando se encarnó en su cuerpo, siguió amándonos con pasión. Siguió amándonos con toda la fuerza de antes. Siguió amándonos, es que no sé explicarlo, con ardor. ¿Y por qué se hizo humano? Pues lo voy a decir. Aparte de para amarnos, Dios se hizo humano para mostrarnos el camino, para decirnos que tenemos salvación, que tiene sentido esta vida, que si Dios, siendo eterno y alto, ha bajado del cielo a la tierra, es porque tiene sentido vivir en esta tierra. Mirad, nuestra vida no tiene sentido muchas veces. ¿No habéis sentido vosotros eso alguna vez? ¿No habéis levantado alguna vez por la mañana y sin causa aparente habéis dicho, estoy aburrido, estoy aburrida? No quiero levantarme, no quiero levantarme porque es que no merece la pena levantarme. Yo no sé vosotros, a lo mejor tenéis mucha suerte. Yo sí. Cada vez, muchas veces, al sonar el despertador, que es lo que más odio en el mundo, el sonido del despertador, he dicho, no quiero levantarme. ¿En qué va a cambiar el mundo? ¿En qué va a cambiar la sociedad? ¿En qué va a cambiar mi vida si hoy yo me levanto y me pongo a trabajar? Como no va a cambiar en nada, o eso pienso yo, prefiero quedarme en la cama. Yo tengo muchos días sin chuf. Y sobre todo ahora en otoño, cuando empieza a cambiar el tiempo. Sí que se puede llamar depresión estacional, pero yo los tengo. Muchas veces cuando estoy trabajando y hay un niño que no sale adelante, que no aprende, que no avanza, digo, si es que no merece la pena, porque los que van a avanzar, los que tienen un poco de luces, conmigo o con otro profesional de la educación, van a seguir adelante. Y los que no van a avanzar, los pobres picos míos que son torpes, ni conmigo ni con otro van a avanzar. Si es que da lo mismo que esté yo aquí o no esté. Yo lo he sentido. O sea, yo lo he sentido. Y muchas veces, pues he reflexionado, digo, pues mi vida no merece mucho la pena. Pero sin embargo, os digo, es falso, por lo que tiene que ser falso, porque si Jesús ha bajado del cielo a tomar forma humana y a vivir una vida humana, es que esta vida merece la pena, en todo, con todos sus condicionantes y en cualquier variedad. Mirad, Jesús se hizo pobre por nosotros, por nuestras pobrezas. Jesús se hizo lo más pobre del mundo, que es ser un niño judío pobre. O sea, Jesús cuando vino hace 2000 años, no vino a una familia de patricio en Roma. No. Vino a lo que era lo peor de lo peor en aquel tiempo. Los romanos lo que más detestaban en aquel tiempo eran a los judíos. Y Jesús, siendo Dios, vino a una familia pobre, de judíos pobres. Y encima, entre los judíos eran los parias, porque ni siquiera eran de Judea, eran galileos. Y se hizo lo que menos valor tenía, un niño. Pero para darle valor a nuestra infancia. Jesucristo siguió desarrollándose de una manera normal, humana, como cualquier humano. Jesús podía haber venido y haber dicho, yo paso ahora de hacerme niño y de que se me caigan los dientes y luego con la adolescencia y las hormonas revoloteando y alborotada y que no, yo directamente vengo con 30 años, ya crecidito, con la barba larga y sin tontería. Pero no. Jesús quiso pasar por todas las etapas de la vida humana. ¿Para qué? Para asumir nuestra condición y para decirnos, oye, que yo te amo no desde mi trono en la cruz, que te amo desde tu mismo dolor y desde tu misma situación. Para decirnos, cuando nosotros tuviéramos un problema y si le echáramos en cara, oye Jesús, es que yo estoy muy mal porque se ha muerto mi padre. Y es que tú no lo comprendes porque tú eres Dios eterno y está en el cielo. No. Jesús te puede decir, oye, que a mí también se murió mi padre. Que también se murió mi padre, que yo tuve que enterrar a San José, que era mi padre. Adoptivo, pero mi padre. Y yo sé lo que es llorar la muerte de un padre. Para eso Jesús vino a la tierra y se hizo hombre. Para pasar por toda nuestra etapa y para pasar por todo nuestro sufrimiento. Y para darle sentido a nuestro sufrimiento, como dirían los curas, para redimir nuestros sufrimientos. Es que la vida de Jesús pasó por todas esas etapas por nosotros. ¿Os dais cuenta que no podemos reprocharle a Jesús nada, a Dios nada, cuando nos pase algo? Porque Él ya ha pasado por eso antes y le ha dado un sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya que he puesto el ejemplo de la muerte de un padre. La muerte de un padre, sobre todo, si uno es joven, no tiene mucho sentido. Y más, en aquel tiempo, hace 2000 años, cuando el único que trabajaba era el hombre, los únicos ingresos eran los de el padre de familia. Y sin embargo, Jesús quiso pasar por eso, para darle sentido a nuestras muertes, a nuestros duelos, para darle sentido a nuestros dolores. Lo mismo que pasó por multitudes de otras situaciones, hasta llegar a su pasión y a su propia muerte, para darle sentido a nuestra vida. Y todo por amor, porque Él no tenía por qué hacerlo. Él no tenía por qué hacerlo. Para eso tomó su condición humana, la condición de hombre. A mí me impacta mucho el himno de San Pablo que se recoge en la carta a los Filipenses. Dice, Cristo, aunque era Dios, se despojó de todo rango. No sé si podemos cantarlo. ¿Se puede cantar? Vamos a tocarlo. Y vamos a escucharlo. ¿Sabéis qué himno os digo? Cristo, aunque era Dios. Vamos a escucharlo. Es que resume perfectamente esta canción, este himno, lo que es la vida de Jesús.
Cristo, aunque era Dios, se despojó
precioso, es precioso. Cristo, aunque era Dios, se despojó de todo rango. Es muy heavy. Es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Y por eso es Salvador. Por eso Jesús es Salvador. Porque Dios se hizo hombre para salvarnos. ¿Y cómo nos salvó? Tomando sobre sí toda nuestra vida, todo nuestro pecado, tomando sobre sí nuestras situaciones, tomando sobre sí todas nuestras situaciones. Lo redimió todo. Pero Jesucristo también es Señor. Es Salvador como hombre, porque lo tomó todo sobre sí, pero Jesucristo también es Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Jefe, al fin y al cabo. ¿Y por qué es Señor? Porque es Dios. Porque Jesús es Dios y hombre verdadero. Como dice el chiste, que Cristo es vasco, ¿no? Porque dicen que es Dios y hombre a la vez. Pues, bueno, es muy malo. Pero reíros, por favor. Pues, por eso Jesucristo es Salvador y Señor. Porque es Dios y hombre a la vez. Porque como hombre nos salva, porque toma sobre sí todo nuestro pecado y toda nuestra vida. No tiene por qué ser todo nuestro pecado. Jesús ha asumido toda nuestra vida en Él. Jesús ha vivido nuestras vidas. Por eso estamos salvados. Porque Jesús ha vivido nuestras vidas y la ha santificado porque Él es Dios. Y como es Dios, tiene derecho de ser nuestro jefe, de ser nuestro Señor. Y aquí está la segunda parte. Jesucristo es Señor. ¿Y esto qué significa? Pues mira, esto significa todo en la Iglesia católica, apostólica y romana. Significa que si tú aceptas a Dios en tu vida a través de la persona de Jesucristo, si tú quieres empezar una nueva relación con Dios a través de Jesús, tienes que, primero, aceptar la salvación en Jesús y, segundo, dejarte guiar por Jesús. Quitar del trono de tu vida a tu ego, a ti mismo, y poner a Jesús en tu trono y que Jesús dirija tu vida. Dejar que Jesús sea tu Señor. Pero tu Señor de verdad. No el Señor de Gafita Morales, de Señorito. No. No ese Señor. No el Señor dictador que manda porque sí y solamente para su propio bien. No, no. Jesús es tu Señor para tu bien, no para el suyo. El señorío de Cristo es la base sobre la que se asienta la Iglesia. Jesús, como Dios, puede ser Señor. Porque Él es Dios y Él puede ser jefe. No es que pueda serlo, es que es el jefe. Pero Él quiere que lo aceptemos de manera individual en nuestra vida, y para que no sea una esclavitud, sino para que sea simplemente un pacto de amor. ¿Y por qué Jesús tiene que ser Señor nuestro? Pues muy simple, porque Él dirige nuestra vida mejor de la que nosotros podemos dirigirla. Mira, os voy a contar, aunque ahora nuestro hermano nos va a contar su testimonio, y es más impactante que el mío mil veces, y yo os voy a contar, no es por otra cosa, sino porque ha sido más pecador que yo, ¿eh? Y me da envidia. O sea, yo cuando escucho testimonios de esto, de conversión estupenda, me dan una envidia que no os imagináis. Pero ¿sabéis por qué? Digo, ¡jo, qué suerte! Me hubiera gustado pecar, pero en condiciones. Porque hasta para pecar soy mediocre. O sea, es tremendo, es tremendo. Os voy a contar mi testimonio para que veáis algo concreto del Señorío de Cristo en mi vida. Y la verdad es que mi testimonio es aburrido, en serio, ya sin tontería. Porque es el testimonio de una vida normal. Mirad, ya he dicho, me llamo Santiago, tengo 32 años, nací en Jaén, en Andalucía, en una familia católica, una familia que es gracias a Dios, porque todo es don, don gratuito de Dios. Gracias a Dios, pues me educó en la fe. Pero bueno, pues mi fe era de cumplimiento. Ya está, pues yo estaba en un colegio religioso, en un colegio confesional, los hermanos maristas, a los que le agradezco su formación, realmente, muy buena. Pero la fe, como es un don, como todo, como es un regalo que viene del cielo, pues yo en ese momento tenía el regalo de la fe en semilla, pero no había germinado. Pasó mucho tiempo hasta que germinó. Yo, mientras tanto, pues vivía. Un día, por circunstancias que ahora no vienen al caso, el Señor me tocó y empecé a buscar. Empecé a buscar y conocí la renovación carismática. Era adolescente, un poco más grande, conocí la renovación y realmente no tuve experiencia de Dios. Una experiencia de Dios fuerte, pero yo sí sabía que otros hermanos sí la tenían y que yo quería lo que tenían esos hermanos. Pasa el tiempo, termino búho, hago COU. Mi madre enfermó en aquel tiempo, en el año 96, de un cáncer de mama. Aquello fue un palo muy duro y yo hasta entonces ya he dicho que no había tenido experiencia de Dios. Pero a partir de entonces sí tuve experiencia de la acción de Dios en mi vida. Yo no había visto a Jesús, me hubiera encantado ver a Jesús crucificado echando rayos por las manos. O sea, pues, yo soy muy folclórico. Y a mí eso pues me hubiera dado mucha burilla. Pero no, yo no había visto a Jesús. Pero sí, a partir de ese momento empecé a ver la acción de Dios en mi vida. Cómo Dios me daba paz, cómo Dios daba paz a mi familia, cómo mi madre salía adelante, cómo las cosas, a pesar de las circunstancias, que las circunstancias no mejoraron, pero nuestra manera de ver las cosas se mejoraron. Y bueno, y sigo adelante. Me meto en la universidad, se cambia de ambiente, mis amigos pues no eran muy religiosos que digamos, y la fe que yo creía que había recobrado, pues chum, 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 baja para abajo hasta el punto pues de estar durante cierto tiempo pues ya, sin fe ninguna, sin asistir a ningún acto religioso, sin asistir a misa, sin ir a retiro. Y me acuerdo perfectamente, lo que sí os puedo decir, que me acuerdo perfectamente del último retiro al que fui en aquella ocasión, en aquella etapa. Ya lo he contado aquí muchas veces, pero lo voy a repetir. Ese retiro lo dio pues alguien que para mí fue muy especial, y para muchos de los que estáis aquí también, lo dio Pedro Fernández Reyero, Pedro Reyero, un dominico santo. Y yo digo la verdad, yo ya ahí estaba bastante frío y en ese retiro pues no me enteré de mucho. Me enteré de tan poco como que ya no volví a ir a misa al domingo siguiente. Pero sí puedo decir que gracias a ese retiro yo volví luego. ¿Por qué? Por una frase que dijo Pedro Reyero, una historia que contó y que a mí me estuvo martilleando y acompañando durante muchos, muchos años. Y con el tiempo me hizo volver. Mirad, Pedro nos contó en ese retiro, predicó sobre el cantar de los cantares, predicó sobre la humanidad de Jesús, y en un momento dado, pues nos cuenta una historieta, pero una historia real. Él estaba en una parroquia aquí en Madrid, y cuenta que una feligresa suya, muy metida en su parroquia, es una mujer de mucha oración, que tenían también muchos problemas personales, tenía un hijo en la droga, lo estaba pasando mal, pero aún así ella confiaba en Dios, tenía un problema teológico. Ese problema teológico era que ella no comprendía la parte del credo en la que decimos y Jesucristo murió, fue crucificado, muerto, sepultado y descendió a los infiernos. Es más, esta señora, cuando rezaban el credo en la iglesia, cuando se decía la parte y descendió al infierno, se callaba y echaba la cabeza para abajo. Entonces un día ya no podía más y entró en la sacristía a hablar con Pedro y le dijo: Pedro, explícame por favor, es que no lo puedo, no puedo ya vivir con esto. ¿Cómo Jesucristo pudo bajar a los infiernos? No puedo comprenderlo, no lo acepto. ¿Qué significa? Explícamelo que yo lo comprenda. Y Pedro le dijo: mira, te voy a hacer una pregunta, te voy a responder con una pregunta. ¿Qué es el cielo? Y esta señora le contesta: el cielo es la casa de Dios, donde vive Dios. Dice: vale, muy bien. Y dice: ¿y el infierno? Bueno, pues entonces será lo contrario. Vale. ¿Y qué es tu vida? Y esta mujer dice que cerró los ojos y empezó a llorar. Se le saltaron las lágrimas y dijo: mi vida es un infierno, Pedro. Mi vida es un infierno. Y Entonces Pedro le contestó: pues cuando decimos en el credo que Jesucristo bajó a los infiernos, quiere decir que Jesucristo dejó su casa en el cielo para bajar al infierno. Y entonces, ¿en qué se convierte el infierno? Y esta mujer contestó: si Jesucristo baja al infierno, pues entonces el infierno se convierte en la casa de Dios y el infierno se convierte en el cielo. Y entonces Pedro le sonrió y le dijo: pues Jesucristo ha bajado, ha dejado el cielo y ha bajado al infierno de tu vida para convertirlo en el cielo. Mirad, esta historia, que es real, cuando yo la escuché, me impactó tanto, 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 que a pesar de mi etapa de ateísmo, de mi etapa de incredulidad, me fue acompañando y fue la que, años más tarde, me hizo volver a la iglesia, volver a Jesucristo. Sigo contando, después de este inciso, tenía que contarlo. Pasa el tiempo, a través de un pastor evangélico, yo recibo el bautismo en el Espíritu, y este mismo pastor evangélico, mirad los planes de Dios, me dice: vuelve a la Iglesia Católica. Yo volví a la Iglesia Católica. Yo seguía buscando. Vuelvo y ya, gracias a Dios, me quedé. Volví a casa. Y bueno, pues terminé la carrera, me puse a trabajar en Granada, fui muy feliz. Y cuando soy lo más feliz del mundo, tengo a mis amigos, tengo a mi chica, tengo mi trabajo, estoy estudiando otra segunda especialidad, mi madre vuelve a enfermar. Yo vuelvo a casa, a mi madre le dan 5 meses, 6 X tiempo de vida, porque le da un cáncer de pulmón. Y mira, imaginaros, yo tengo que volver a mi casa después de estar 2 años fuera, independiente, con dinero, feliz. Y sin embargo, vi que era bueno. Mi madre, pues por un hecho que fue milagroso, en un retiro en que se rezó por ella, en que de manera especial Chus Villarroel rezó por ella, pues tuvo una sanación, el cáncer se le paralizó, de cinco nódulos cancerosos que tenía en el pulmón, de repente 3 le desaparecieron y 2, los 2 que le quedaron, se le encapsularon y se le quedaron como cicatrices. Y yo, pues, por cosas de la vida, sin yo quererlo y sin pensarlo, me vengo para Madrid a trabajar, me saco las oposiciones aquí, me vengo aquí a Madrid para trabajar. Y bueno, y mi vida, pues, desde hace ya va para 5 años, pues ha sido aquí en Madrid. En este tiempo han pasado muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Mi padre murió el año pasado, mi madre ahora mismo pues se le ha vuelto a reproducir el cáncer y tiene metástasis en los huesos. Pero mira, yo estoy tranquilo, yo lo digo, yo ahora soy feliz. ¿Y sabéis por qué? Porque he visto que mi vida no la he dirigido yo, que mi vida la ha dirigido Cristo. Porque a pesar de mí y a pesar de que me rebelo, porque yo soy muy soberbio y quiero dirigir mi vida, me he sometido a Jesús y le he dicho: mira, Jesús, tú sabes mejor que yo lo que tengo que hacer. Dirige tú mi vida. Y he visto que Jesús las cosas negativas de mi vida las ha convertido en positivas. ¿Sabéis por qué? Os voy a dar un ejemplo muy tonto. Cuando yo tuve que dejar Granada y volver a Jaén, que para mí era un caos, eso, ¿qué produjo? Pues produjo que yo tuviera tiempo de poder estudiarme las oposiciones y poder aprobarlas. Fue negativo volver a Jaén, fue negativo volver a mi casa y encima con el papelón de una enfermedad fuerte. Pero luego Dios nos dio salud y me dio tiempo para prepararme oposiciones y luego poder aprobarlas. Venirme a Madrid, para mí venirme a Madrid, yo no quería venirme a Madrid, yo quería quedarme en Andalucía, solecito, fiesta, y mis amigos estaban allí. Si esto me superaba, si es que yo el primer año que estaba aquí parecía Paco Martínez Soria con la cabrita, estaba perdido, es cierto, cogían los metros al revés, aparecía cuando quería ir a Atocha y aparecía en Móstoles, no, tremendo, o sea, tremendo. Pero sin embargo, el venir aquí Y el estar aquí, pues me ha dado una comunidad, me ha hecho crecer espiritualmente, me ha hecho conocer a gente maravillosa, he podido mejorar mi puesto de trabajo y empezar a trabajar en lo que realmente me gustaba. Ahora estoy trabajando en educación especial. Yo me saqué la oposición por educación infantil, pero yo soy profesor de educación especial y AL. Y bueno, estar aquí en Madrid me ha dado la oportunidad, a pesar de tener otra oposición en la especialidad, de volver a lo que es mío, cosa que a lo mejor en Andalucía pues hubiera sido imposible. Yo os tengo que decir, y con esto voy a terminar, que Dios ha dirigido mi vida mejor que yo y que ha transformado las circunstancias negativas en positivas. Como dice la palabra, como dice San Pablo, todo ocurre para el bien de los que aman al Señor. Lo único que os tengo que decir, y quiero terminar, por favor, aceptar el Señorío de Cristo en vuestras vidas. Aceptar el Señorío de Cristo en vuestras vidas. Cuando yo estaba eligiendo destino, no sabía qué colegio elegir, estaba muy nervioso. Otra compañera mía, maestra, que muchos de aquí conocéis, Maite, de Madridejo, Dios la bendiga, le mandamos un saludo y una bendición fuerte a ella y a su familia donde esté. Pues me mandó un mensaje que para mí fue revelador y me dio muchísima paz. En ese mensaje me decía: Santi, no te preocupes por tu futuro, no te preocupes por el colegio, por el destino que te van a dar. ¿No te has dado cuenta que tú, cuando querías ir hacia la derecha, te has mandado hacia la izquierda, cuando querías ir hacia la izquierda has ido hacia la derecha, y a pesar de todo te ha ido mejor que si tú hubieras decidido tu destino? Está en buenas manos. Ya es cierto, estoy en buenas manos, en las mejores manos, que son las de Jesús. Por favor, aceptar su señorío. Simplemente tenéis que creer que Jesús os ama, tenéis que creer que Jesús ha pasado todo lo malo ya por vosotros y también todo lo bueno, y lo ha mejorado, ya ha mejorado vuestras vidas. Y creer, pero creer en el sentido de la palabra real, en el sentido de adherirse. Mirad, en hebreo, creer se pronuncia het eimin, en mi hebreo patatero. Y no significa creer. Cuando nosotros decimos creer, estamos diciendo, nada es menos seguro que esto. Yo creo que hoy va a ser buen tiempo. ¿Y qué estamos diciendo realmente? Yo creo que nada es menos seguro de que si hoy va a ser mal tiempo o buen tiempo, no lo sé. Pero en hebreo, creer significa adherirse, como si fuera el pegamento. O sea, adherirse. Nosotros, cuando creemos en Jesús, no estamos diciendo que creemos en la persona de Jesús. Todos sabemos que Jesús existió. Todos tienen que creer en ese concepto, en esa acepción de la palabra. Todos sabemos que Jesús existió, que fue un personaje físico, real, un ser humano que vivió hace 2000 años, carpintero en Galilea y que murió crucificado por los romanos. Eso ya lo sabemos todos. Eso no hace falta creerlo. Eso también lo creen los demonios. Ya sabéis lo que dice Santiago en su carta. Los demonios creen y tiemblan. Creer significa literalmente adherirse. Tenemos que adherirnos a Jesús. Creer en Jesús significa pegarnos a Jesús. Pegarnos a Jesús. Eso es creer. Mira, la Iglesia Católica no es un conjunto de normas. La Iglesia Católica no es un conjunto de moral. La Iglesia Católica no son un conjunto de ritos y de liturgia. No. La Iglesia Católica es una persona, es Jesucristo. Eso es lo bueno que tenemos nosotros. Mira, los budistas no siguen a un Dios que se ha hecho hombre, porque ellos no creen en un Dios en sí, en un Dios personal. Los mahometanos, el Islam, creen en un Dios que está en el cielo, pero que es completamente otro. En general, ninguna religión cree lo que nosotros creemos, que Dios se ha hecho hombre y que ese hombre es Jesucristo, y que ese Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, nos ama, que Él vive hoy y nos ama. Nosotros no seguimos unos ritos, nosotros no seguimos un libro. No seguimos realmente un conjunto de creencias. Seguimos una persona, seguimos a Jesucristo. O sea, la Iglesia puede vivir, y fijaros la barbaridad que voy a decir, puede vivir sin Biblias. La Iglesia puede vivir sin liturgia.
La iglesia puede vivir sin muchas cosas, sin moral incluso, y perdonarme, pero no podemos vivir sin Jesucristo, porque la iglesia es Jesucristo, porque Jesucristo lo es todo, y lo tiene que ser todo para nosotros. Simplemente aceptar a Jesús. ¿Y cómo lo tenéis que aceptar? A través de la oración. La manera de comunicaros con Jesús es hablándole con un amigo, como decía Santa Teresa. Orar es hablar con quien nos ama, y sabemos que nos ama. Hablar con un amigo y decirle: Jesús, toma mi vida, quiero que seas mi Señor. Creo, o sea, sé, me adhiero, me pego a ti. De ahora en adelante me pego a ti como el pegamento. Y dirige tú mi vida por mí, que yo no sé dirigirla. Gloria al Señor. Gracias.